Con extremas medidas de seguridad, el Senado de Estados Unidos vuelve al Capitolio. Cientos de vendedores ambulantes regresan a las calles de Nueva York. Un incidente armado agitó el fin de semana a Venezuela. Medicina y canto, una cura en medio de la crisis en Estados Unidos.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Bienvenidos, aquí comienza esta nueva edición del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. El distanciamiento social llega a un nuevo nivel en el Senado de Estados Unidos, desde el uso limitado de elevadores hasta reuniones únicamente virtuales. Con estas medidas restrictivas, el Senado estadounidense vuelve a sesionar en el Capitolio. Jacopo Luzzi nos reporta desde la sede legislativa.
Washington DC se ha convertido en uno de los focos del brote de coronavirus en Estados Unidos. En los últimos días, aquí se ha registrado el mayor aumento de casos entre las 10 más grandes áreas metropolitanas del país. Las restricciones siguen en pie, pero hoy el Senado, de mayoría republicana, volverá a sesionar tras una pausa de un mes. El sábado, los líderes de las dos cámaras habían rechazado un ofrecimiento de la administración Trump para practicar análisis rápidos a los miembros del Congreso, argumentando que estos recursos deben seguir dirigiéndose a la primera línea de la pandemia. El presidente Trump respondió este lunes en un tuit en que asegura que, de todos modos, Estados Unidos tiene una gran capacidad de realizar análisis. Entretanto, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, decidió retrasar su vuelta, mencionando la advertencia de los médicos del Congreso, que afirmaron que no tienen la capacidad de hacer suficientes pruebas a todos los legisladores y que volver tiene muchas implicaciones sobre cómo garantizar la salud de todos, incluidos los trabajadores del Capitolio. Los republicanos tienen la intención de discutir la confirmación de varios jueces federales y debatir cara a cara con los demócratas que impulsan un nuevo conjunto de medidas de alivio económico. El Partido del Elefante cuestionó la agenda de este retorno, afirmando que el Senado se reúne para discutir temas que no se enfocarán en la pandemia y la grave crisis económica que está afectando al país. Ahora, en un Capitolio cerrado a casi todos, con un personal mínimo y los senadores llevando mascarillas y manteniendo la distancia, será importante ver cómo y con qué seguridad trabajará el Senado en los próximos días. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Con la comunidad internacional volcada en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, el presidente Donald Trump afirmó que confía en que para enero se contará con una. Bricio Segovia tiene los detalles.
Más de 300 tratamientos están siendo probados contra el COVID-19. Son cifras de la agencia estadounidense que regula los medicamentos, que hasta ahora solo ha aprobado dos fármacos para uso de emergencia, es decir, en pacientes graves que aceptan formar parte de un ensayo clínico prematuro. Los expertos coinciden en que difícilmente se podrá contener el nuevo coronavirus hasta que no haya tratamientos antivirales y, en última instancia, una vacuna.
Les digo que para finales de año creo que tendremos una vacuna.
Donald Trump coincide así con el principal epidemiólogo del equipo gestor de la crisis sanitaria, quien recientemente señaló que en el mejor de los casos esa podría ser una posibilidad. Sin embargo, buena parte de la comunidad científica aún cree que estamos a al menos un año de ese momento.
Solo quiero una vacuna que funcione. Realmente no me importa si es de otro país. Me quitaré el sombrero.
En Estados Unidos, 14 desarrolladores buscan la fórmula para una vacuna. Y es que aquí el número de muertes ronda los 70.000. El presidente había señalado hace dos semanas que no superaría las 65.000. Pero ahora cambia el pronóstico.
Espero que no lleguemos a las 100.000 vidas perdidas, que es una cifra terrible.
El presidente ha dicho que no se siente responsable del efecto de la pandemia en Estados Unidos y tanto él como el secretario de Estado han señalado que hay pruebas de que el coronavirus fue creado en un laboratorio en China. Sin embargo, la oficina del director de Inteligencia Nacional indicó no creer que haya sido producto del hombre. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Con medidas de distanciamiento social y uso de equipos de protección personal, los pequeños negocios, en especial los vendedores ambulantes en la ciudad de Nueva York, se preparan para la reapertura de la economía en la Gran Manzana. Más información con Celia Mendoza.
Distanciamiento social.
Ya no va a ser como antes porque toda la gente no se puede juntar.
Es la nueva normalidad que enfrentan negocios como el de Antojitos Mexicanos en Corona, Queens, del que son dueños Mayra Condo y su esposo, quienes proveen empleo a 4 personas y quienes esperan con ansia el 15 de mayo, fecha del último día del plan pausa hasta ahora.
Desde marzo no sabíamos, pero ahora tan siquiera ya tenemos una fecha. Yo creo que con las precauciones todos debemos de seguir con nuestra máscara, con nuestros guantes, nuestro desinfectante, cuidándonos cuando llegamos a la casa. Yo pienso que es una fecha que muchos esperamos.
Mayra forma parte de un grupo de 2,000 vendedores ambulantes en la ciudad de Nueva York. Algunos indocumentados, los cuales pagan impuestos, pero no tienen derecho a recibir ayuda financiera, lo que pone en riesgo su subsistencia, explicó Karina Kaufman Gutiérrez de The Street Vendor Project.
Queremos que la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York creen un fondo para las personas que han sido excluidas de la ayuda federal, y también estamos abogando por el desarrollo de una subvención que apoya a inmigrantes con pequeñas empresas.
La ciudad de Nueva York anunció un fondo de 20 millones de dólares para migrantes, el cual incluye a indocumentados. Sin embargo, a nivel estatal, el tema se ha enfocado en el proceso de reapertura en general.
Estamos haciendo planificación regional ahora sobre la reapertura, porque cada estado es un eslabón con otro estado.
Situación que Mayra espera no retrase la reactivación de la vida económica de la ciudad, para la que ella, como otros pequeños empresarios, ya están listos con nuevas medidas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La prolongada cuarentena ha generado cuadros de ansiedad que conducen al síndrome de fatiga crónica. Con ayuda de expertos, José Pernalete nos explica de qué se trata.
De acuerdo a expertos, más de 5 semanas de confinamiento por la crisis de COVID-19 ha generado un cuadro de complicación que empeora el diagnóstico de estrés, desencadenando el síndrome de fatiga crónica, que podría conducir a que las personas salgan a las calles en grandes números y sin la debida protección.
Pero que también se conoce como enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo, que básicamente implica que la persona, aunque descanse, aunque duerma 24 horas, no descansa. Eso ahora, con esto de estar encerrado por tanto tiempo, es peor todavía, porque ahora la persona tiene que estar en ese lugar donde tienes el estímulo este nocivo, negativo.
Calixto García es psicólogo y en entrevista con La Voz de América recomienda que la gente trate de disfrutar de actividades físicas con la restricción del alejamiento social, llevar las mascarillas puestas y sobre todo evitar la automedicación en casa.
El problema con eso está que eso es una solución momentánea de cuando pase el estado ese de la alteración mental que produce la droga, vas a sentir todavía mucho más estrés. Si podemos caminar en un área que sea factible, que sea segura.
El experto precisó algunas señales de la saturación por la que se puede estar atravesando durante la prolongada cuarentena.
Que a muchas parejas posiblemente discutían más.
Otra sugerencia del psicólogo es asimilar que aún restan semanas de confinamiento y no descartar buscar ayuda profesional incluso desde el confinamiento actual. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Me pegaron con palos.
Al regresar, agradecimiento y agresiones al personal médico. Realidades opuestas en Colombia.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que, en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Una difícil situación se vive en Colombia en cuanto al tratamiento que recibe el personal de salud. Yair Díaz, desde Bogotá, retrata la situación que están viviendo algunos de los héroes de bata blanca.
Mientras miles de profesionales de la salud son honrados en Colombia por hacerle frente al COVID-19, la dura realidad es que otros sufren rechazo, discriminación y agresiones por parte de algunos ciudadanos.
Me pegaron con palos.
Él es el médico cirujano Iván Santos, a quien manifestantes en el norte de Bogotá agredieron físicamente y golpearon su coche en medio de la batalla sanitaria por contener la expansión del coronavirus.
Me bajo del carro y digo, buenas hoy, me empujan. En 2 segundos ya me están golpeando sin mediar palabra, me empiezan a insultar.
Esta discriminación contra los llamados héroes de bata blanca parece expandirse, pues en redes sociales este cirujano también ha sido acosado.
¡Mira las piernas, señora! ¡Me volvieron nada la camioneta!
La violencia no puede existir, tampoco puede existir la violencia en las redes sociales, mucho menos escrita, mucho menos las amenazas.
El Ministerio de Salud de Colombia se ha involucrado ante el potencial impacto de estos hechos.
Señor, usted no se puede meter.
Ya hemos tenido un registro de 58 incidentes. Una persona amenazada que tiene que desplazarse, que tiene miedo, muy probablemente va a dejar de prestar servicios de salud.
Entre tanto, el gobierno nacional ha hecho un llamado a que la ciudadanía proteja al personal de salud.
No es solo los médicos, es también las enfermeras, las auxiliares, las ambulancias. Ya hemos tenido bloqueos de ambulancias en otros sitios, la imposibilidad de mover los pacientes de un lugar a otro.
Los hechos discriminatorios fueron repelidos con muestras de respaldo ofrecidas por cientos de ciudadanos.
Un rechazo total, ellos están poniendo en riesgo sus vidas por salvar las nuestras y nosotros agrediéndolos.
Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Los médicos juegan un papel fundamental en la lucha contra el COVID-19, pero también sus familias, quienes viven con ellos con la amenaza constante de un posible contagio. Néstor Aguilera habló con un hombre que trabaja en el área de emergencias y también con su familia.
Rafael Salazar tiene apenas 3 años trabajando como especialista en emergencias médicas. Sin embargo, ya cuenta con mucha experiencia a la hora de enfrentar la pandemia de COVID-19. A la hora de irse a casa, le dijo a La Voz de América, es imposible desprenderse de la parte humana cuando se trata a pacientes que se debaten entre la vida y la muerte.
Lo más difícil que nos ha tocado a nosotros es hacer esa llamada que ningún familiar espera y decirle que su familiar ha fallecido, ha perdido la batalla, está en un lugar mejor.
Los médicos, señala, libran una guerra todos los días y lo más difícil es enfrentar a un enemigo que no se puede ver y eso ocasiona trastornos, en especial cuando se pierde una vida.
La conciencia nos fusila en las noches, nos fusila a diario. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué pudimos haber cambiado? ¿Qué pude haber hecho mejor?
Si bien es compleja la situación que atraviesa este médico, no es menos sencilla la que vive su familia a diario. Su esposa, Selene Payo, comparte con Salazar la misma profesión, solo que ella trabaja en otro hospital. Para ella, lo complejo es alternar el cuidado del niño de 2 años que tienen, debido a los turnos que deben cumplir.
Es difícil, pero nos toca cuidar de él lo mejor posible. Tenemos, como todos los médicos, una especie de ritual antes de llegar a la casa, antes de coger al bebé.
Contó también lo que representa mantener por precaución el distanciamiento entre ambos dentro del hogar y ser muy estrictos en el lavado de manos.
Ya nos hemos acostumbrado a este tipo de rutina. Ya se volvió parte de nuestra rutina.
Por ahora, la prioridad de esta pareja es salvar vidas, sin descuidar el hogar e intentar una vida normal. La música, que el doctor Salazar considera su segunda profesión, debe esperar. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El personal médico enfrenta con valor la crisis mundial por el coronavirus, pero muchos cuestionan la carencia de recursos que dificulta aún más su lucha. Un médico residente en Nueva York le contó su experiencia a Laura Sepúlveda.
Al menos 2 meses atrás, esta entrevista no hubiera sido realizada con una máscara que cubriera nariz y boca. La nueva realidad nos ha cambiado la vida y sobre todo a ellos, los soldados en la primera fila de batalla, quienes deberían ser reconocidos por su valor en esta crisis, pero no por trabajar en condiciones precarias que hacen de esta una hazaña extraordinaria.
Cuando no estábamos seguros de cuán grande sería la curva, nos dijeron que usáramos una máscara N95 por semana.
Previo a la crisis a cuenta del COVID-19, el personal médico, siguiendo protocolos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, desechaban su máscara mínimo al cierre de su turno, si no por paciente.
Trabajamos turnos de 12 horas, muchos por semana, y solo te dan una máscara. Tienes que ponerla en una bolsa de papel y llevarla a casa contigo.
El doctor Clifford, este joven médico residente en Nueva York que está a poco de graduarse, califica esta como una extraordinaria experiencia profesional que sin duda le toma la mano a la incertidumbre, pues viene acompañada de una fuerte carga emocional.
Al ver esos casos, están en sus 20 años y ver que no van a lograrlo, y también estoy en mis 20, me miro a mí mismo y digo, ninguno de nosotros es invencible, cualquiera puede contraer este virus y morir por él.
En ocasiones, el último deseo de sus pacientes era decir adiós a su familia que estaba imposibilitada a entrar a la sala por riesgos de contagio.
Hacemos FaceTime con los miembros de la familia para darles un reporte y dejar que se despidan de sus seres queridos por teléfono. Y solo escuchar el llanto y el dolor en el otro extremo de la línea realmente se queda contigo.
Todos los días a las 7 de la noche, el sonido de las ambulancias se pierde entre el de los aplausos. Nueva York se da cita en sus ventanas, balcones y calles, solo para decirles a ellos, el personal esencial, gracias por librar esta batalla por nosotros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En minutos, gobierno en disputa de Venezuela denuncia incidente armado en el país.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El gobierno en disputa de Venezuela asegura haber frustrado una incursión militar que tenía como presunto objetivo asesinar a Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta desde Caracas cuáles han sido las reacciones.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció que reforzarán los controles militares en el país luego de que este domingo denunciara que grupos armados de mercenarios entrenados supuestamente en Colombia entraron a Venezuela a través de las costas de La Guaira al norte del país para intentar dar un golpe de Estado que, de acuerdo con la versión oficial, fue frustrado y que en el operativo fueron abatidos 8 hombres. 2 de los individuos que supuestamente participaron en este intento de incursión militar se encuentran detenidos y siendo sometidos a interrogatorios. El gobierno de Venezuela dijo que detrás de este supuesto ataque militar están funcionarios del gobierno colombiano. Sin embargo, Colombia emitió un comunicado en el que negó estas acusaciones. Un oficial retirado de la Fuerza Armada venezolana que se encuentra en este momento en el exilio, el capitán Javier Nieto, se atribuyó la autoría de esta incursión e incluso dijo que venían nuevas acciones militares. Este mismo oficial apareció junto a un exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos en un video diciendo que el presidente interino Juan Guaidó había firmado un contrato con su compañía de seguridad para realizar un ataque militar a Venezuela. Señalamientos que fueron negados por el presidente interino de Venezuela hace apenas unos minutos. Sin embargo, entre la población venezolana hay dudas sobre tanto los anuncios del gobierno como las hipótesis que se tejen en torno a este caso. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En Bolivia, periodistas pasaron el Día Mundial de la Libertad de Prensa con preocupación por la pandemia y pedidos de mejores condiciones para ejercer su labor. Desde La Paz, Fabiola Chambi nos da más detalles.
Con barbijos, guantes, lentes y protectores plásticos para los micrófonos, los periodistas bolivianos salen a su jornada diaria. Ya no hay mucha sorpresa. Los reportes médicos, controles de circulación y filas por los servicios se han convertido en la nueva normalidad. Elio Mamani, que trabaja en la red de televisión Unitel, nunca pensó recibir un 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, de esta manera.
No se está respetando plenamente los derechos constitucionales y más sobre todo el derecho a la libertad de prensa. Pienso que se deberían hacer algunos reajustes, tal vez no solamente en el país, sino en otras regiones de Latinoamérica.
En medio de un gobierno de transición y la postergación de las elecciones aún sin fecha, las demandas del sector crecen. Nelson Colque considera que la libertad de prensa está en crisis. Él trabaja en Radio Causa Chuncoca, cubriendo el trópico de Cochabamba, una de las zonas más conflictivas por ser el centro de apoyo del expresidente Evo Morales.
No muy lamentable lo que sucede en esta época en la cual estamos viviendo, pero seguimos informando, no hemos bajado los brazos.
Tufiaré, reconocido periodista boliviano, analiza este panorama en entrevista con La Voz de América.
Ahora la crisis económica es mayor y esto plantea el riesgo de cierre de medios de comunicación y de mayor desempleo de los periodistas.
Periodistas bolivianos coinciden en que en los últimos años han sido cada vez más difíciles para el ejercicio de este oficio, por las presiones económicas, políticas y también sociales, sobre todo después del conflicto postelectoral del 2019 y ahora con la cobertura de la pandemia. Sin embargo, el compromiso está intacto, informar a pesar de la adversidad. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Ejercer la libertad de prensa en Nicaragua se ha convertido en un desafío para los periodistas. Donaldo Hernández reporta que las denuncias van desde falta de acceso a la información oficial hasta constantes agresiones por parte de la fuerza pública.
Hans Ramírez empezó a ejercer su carrera como reportero hace un año en el medio digital Nicaragua Investiga. Asegura que informar sobre la emergencia sanitaria es un reto por la falta de acceso a instituciones públicas.
Acá en Nicaragua no puedes hacer una fotografía a instituciones públicas o un video corto de calles donde no haya nada, no puedes hacerlo porque ya o una patrulla te retiene o si no simpatizantes pues te agreden o te roban tu equipo.
Otro de los obstáculos que denuncian los periodistas como Hans es la falta de acceso a entrevistas con funcionarios gubernamentales, según explica Julio López, representante de la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua.
Sencillamente son funcionarios que no tienen autonomía, inclusive para decidir si te dan o no una entrevista. Usualmente te remiten a la vicepresidencia de Nicaragua.
El gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que respeta la libertad de prensa. No obstante, en 2018, su administración confiscó el canal de televisión 100% Noticias y el diario digital Confidencial.
Decidieron destruir y ejecutar la destrucción, la confiscación, de estos medios de comunicación.
Sin embargo, algunos funcionarios de gobierno, como el diputado Carlos Emilio López, ven otra realidad y aseguran que Nicaragua es uno de los países de Latinoamérica que más respeta la libertad de prensa.
En Nicaragua se respeta de forma irrestricta la libertad de prensa, la libertad de información.
A pesar de los retos en medio de la emergencia sanitaria, los periodistas independientes aseguran que seguirán ejerciendo su profesión con el expreso fin de mantener viva la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Colombia asegura tener pleno control de la inteligencia del ejército pese a un escándalo de espionaje informático ilegal a políticos, magistrados, sindicalistas y periodistas revelado por la revista Semana. 11 oficiales del ejército colombiano fueron dados de baja a raíz del incidente. El presidente Iván Duque ordenó investigar las labores de inteligencia en los últimos 10 años. Después de la pausa, un médico suma el canto a su lucha contra el COVID-19.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que, en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Gracias por seguir con nosotros. Con su voz, un doctor está tratando de elevar el ánimo de sus compañeros y pacientes en una famosa clínica estadounidense. Belén Mora nos trae la historia.
El doctor Elvis François ha encontrado una manera de llevar esperanza e inspiración. Residente de cirugía ortopédica en la clínica Mayo, François también es un gran cantante. It's always black and white. François ha estado terminando su residencia de 5 años y ha estado compartiendo sus videos en las redes sociales durante los últimos 2. Pero ninguno de ellos ha conmovido más a la gente que su interpretación de la canción de John Lennon, Imagine.
This is the first time in a generation that we...
Esta es la primera vez en una generación que todos podemos recordar que el mundo entero enfrenta este problema. Antes de esto, gran parte del mundo estaba dividido por país, por política, por raza, dividido por varias cosas. Y esta es una oportunidad y un recordatorio para que nos demos cuenta de que somos una sola persona, estamos en esto juntos.
François agrega que está recibiendo mensajes de médicos y enfermeras de todo el mundo, agradeciéndole por darles esperanza y ayudarles a dejar de pensar en las cosas, a veces trágicas, que ven en el trabajo todos los días.
Y me di cuenta de que la música puede ir a lugares donde la medicina no puede ir. Sí, la medicina puede curar el cuerpo, pero la música cura el alma.
Mientras en Estados Unidos las muertes por coronavirus siguen en aumento y los trabajadores de blanco son un grupo de riesgo, el doctor François, con su música, busca ser una luz de esperanza en medio de la pandemia. Belén Mora, Voz de América.
Y ahora los dejamos con imágenes de Bangkok. Allí también la pandemia ha transformado la vida tal como la conocíamos. Ahora la ciudad reanudó algunas actividades, entre ellas las del famoso santuario Erwan, donde han equipado a sus bailarines tradicionales con protectores faciales. De este modo podrán recibir a los turistas que lo visitan para pedir deseos y orar. Así llegamos al final de esta emisión, les informó Yasmín López.